Bueno, recién hablamos con Analía Castro, ella fue Gaby en la película La Historia Oficial, una película que hizo historia, claro, y la sigue haciendo porque la podés ver en Cinear, es, me parece, una película indispensable, y más para un día como hoy, pero más allá de la ficción, está la vida real, y está la vida de aquellos que muchos años después de la edad de ese personaje que era Gaby, de 5 añitos, muchos años después, en su vida real, descubrieron su identidad. Y allí la maravilla, la emoción, interpelarse seguramente, 1001 dudas en medio de todo un proceso muy largo y muy personal e íntimo. Es el caso de Guillermo Rodolfo Pérez Reusenblit. Guillermo, muy buen día. Luis Bremer te saluda.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Luis?
Vos sabés que somos todos un poco parientes tuyos, porque la queremos tanto, a Rosa, que es un poco estar hermanados con tu historia.
Muchísimas gracias. La verdad que es muy lindo lo que me dices.
Es que es así. Digo, Estela, Rosa, Tati, Norita, forman parte de la familia que nos ayudó a curar, a sanar, de a poquito y sin apuros, que lo mismo te habrá pasado a vos allí en el 2000, ¿no?
Sí, 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 es un proceso largo, la verdad que sí. Yo siempre que me toca contar mi historia, explico que estábamos en otro país, más allá de que la única distancia es de tiempo, sí. Pero era un país absoluto y completamente distinto desde lo cultural, desde lo político, lo económico, lo social. Y además, bueno, yo la verdad que no tenía mucha información sobre lo que había sucedido en el 76 al 83, no sabía que habían desaparecido a los bebés, también de sus víctimas, así que nunca sospeché que yo podía ser un hijo de desaparecidos que había sido apropiado.
¿Cuándo empezó la primera duda o la primera pregunta personal de ¿puedo ser yo?
Mira, yo no tuve tiempo siquiera de madurar una duda porque a mí me vino a ver una chica a mi trabajo diciendo que era hija de desaparecidos y que estaba buscando a su hermano desde sus 8 años y que era muy posible que ese hermano fuese yo.
¡Apa!
Así que, claro,
digamos, directamente, sin ningún prólogo.
Claro, ese mismo día yo termino llamando a abuelas, preguntando cómo era posible. Me explican que es muy difícil de explicar por teléfono, me invitan a que me acerque a la casa de las abuelas. En ese momento abuelas estaba enfrente de Abasto, la vieja sede de Avenida Corrientes. Y bueno, me fui hasta allá, me estaba esperando Estela, su hijo Remo, Abelma Aliaga, me estaba esperando también esta chica que había venido a hablar conmigo, que se llama Mariana. Me contaron que habían llegado a mí por 2 denuncias telefónicas anónimas. Sí. Una mujer que había hecho 2 denuncias a la casa de las abuelas. A las abuelas no le importa quién llamó, sino los datos que
aportaron y que se conecten con la realidad, claro.
Claro, claro. Esta mujer hablaba de que personal de la Fuerza Aérea se había quedado con un bebé de hijo de militantes, que ella era de origen judío y que era estudiante de medicina. Así que la verdad es que el universo se reducía bastante poco.
Sí.
Y bueno, con esos datos, las transcripciones de las llamadas telefónicas que pude leer, y bueno, la verdad es que ahí sí me llené de dudas.
¿Qué transcripciones de llamadas telefónicas?
De las 2 llamadas telefónicas anónimas. Tomaban nota, la gente de abuelas tomó nota de lo que iba aportando la persona, ¿me entendés?
Está perfecto. Entonces, lo que empieza ahí, según contó Estela ya en muchas oportunidades, de verdad es un pontificado de amor. Lo que ha hecho Estela es que no hay que apurar procesos porque en todas las personas que descubren justamente su verdadera identidad y fueron criados por su apropiador, empieza un doble proceso, ¿no? Que por un lado es desandar todos los recuerdos vividos, incorporados, cómo lidiar con esa memoria de quien tal vez te abrazó por primera vez, pero a la vez pudo haber sido quien mató a tus verdaderos viejos.
Es difícil, yo no te voy a decir que es fácil, y menos si, como te estoy contando, yo no maduré una duda, no me acerqué a abuelas porque tenía dudas.
Claro.
Me acerqué porque bueno, justamente una chica vino a contarme que podía ser su hermano. Pero igual, independientemente de eso, yo ese mismo día me hice un análisis de ADN.
Claro.
Y el resultado estuvo un mes después. Yo no debería haberme llamado nunca Guillermo, no debería haber sido hijo de las personas a las que llamaba mamá y papá hasta ese momento, no debería haber sido hijo único, y otras tantas cosas, ¿no? Sí. Yo tendría que haberme llamado Rodolfo, tendría que haberme criado con una hermana mayor, tendría que haberme criado con mis abuelos, con mi familia,
con Patricia mi mamá, con y papá, con José, tus papás.
Mi mamá y con papá. Exactamente, pero bueno, hay gente que decidió que podía definir cuál era el destino de las personas, definir cuál era la vida más apta para las personas, y en esas decisiones, con esos delitos, cambiaron la vida de todos nosotros. Yo te aseguro que no es fácil.
No, yo tengo una profunda admiración por vos, por Vicky Donda, Vicky Montenegro, perdón, y también Vicky Donda, pero Vicky Montenegro, con quien he hablado muchas oportunidades, nada, es un proceso heroico y tan anónimo a la vez, ¿no? Para volver a reconfigurar a aquellos que todavía siguen viendo películas de superhéroes que nos meten en los cines pochocleros, entender que hay superhéroes que no tienen capa, pero que van caminando y estarán hoy en la plaza, que tuvieron que reconvertirse, refundarse en su propia identidad.
Yo te decía, no es fácil. No es fácil, y vuelvo a repetir, en ese momento no era como ahora, había un paradigma completamente distinto. La porción de la sociedad que se alegraba, que festejaba cada encuentro, era pequeña.
Era mínima.
Exacto. Así que la verdad es que cambió todo eso. Hoy tenemos que un reencuentro, una restitución, es noticia a nivel mundial, es tendencia en todas las redes, la gente festeja, en todos los medios se ve la alegría, la sociedad se responsabiliza y también toma partido en esta búsqueda que ya no se limita solamente a los organismos de derechos humanos y a
sino la sociedad toda. Víctimas.
No se circunscribe solamente a eso. La verdad es que eso cambió muchísimo. Es mucho más fácil, claro que también siendo más grande, en este entorno, ser restituido.
Sí,
en aquel momento a mí me costó mucho, no digo que es imposible, no quiero que nadie piense que por doloroso que puede ser el proceso, no se vaya a animar a evacuar esa duda, a acercarse a abuelas, a buscar su propio origen, porque lo peor para mí no fue que me hayan encontrado a las abuelas a los 21 años y tener que reconfigurarme, como vos decías. Lo peor que me pasó a mí me pasó el día que nos secuestraron. Lo peor que me pasó cuando nací en el sótano de la ESMA, el 15 de noviembre del 78. Para mí lo peor fue que me sacaran de los brazos de mi mamá con 3 días para nunca más volver a verla. Eso fue lo peor. Lo peor no es que me restituyan mi identidad y que me encuentren.
Seguro. Te voy a preguntar la otra cara para justamente aquellos que aún hoy tienen dudas. Hay una campaña muy intensa, abuelas, respecto de juguetes de esa época, para que muchos, memorando tal vez los juegos de su infancia, puedan preguntarse, ¿qué fue la parte más luminosa de este proceso donde en un momento, tal vez a la salida de un café o caminando por la calle o despertando, te sentiste más en vos, te sentiste iluminado, por decirlo de una palabra?
Mira, la verdad es que uno de los cimbronazos más fuertes en mi vida y que me ayudaron a corregir mi camino y a afilar para el lado donde estoy hoy, fue casarme y tener un proyecto de familia y empezar a formar esa familia. Si vos hoy me pedís un hecho puntual, te tengo que decir el día del nacimiento de mi primer hijo, cuando nos convertimos en una familia, poder pasarle a mi hijo lo primero que uno le puede suceder, que uno le puede entregar, que uno le puede heredar, que es el apellido, ¿entendés? Nosotros con mi novia en ese momento, todavía mi esposa, no podíamos siquiera pensar en la posibilidad de que ella quedara embarazada, porque yo no podía ni siquiera pasarle un apellido verdadero. Yo todavía estuve, hasta el año 2004, estuve con una identidad falsa, ¿me entendés? En el momento que a mí me restituyen la identidad, yo ya podía podía pensar en tener una familia. Que para mí, un momento así donde más me iluminé, donde mi vida tomó otro rumbo, fue cuando nació mi primer hijo Ignacio, el 12 de noviembre del año 2007.
De verdad, nuestro abrazo. Nos encontramos hoy en la plaza, hoy con otra emisora en donde trabajo, vamos a estar cubriendo en vivo, y va a ser un día de mucha emoción, pero también de mucho encuentro. Va a ser, como dicen muchas militantes, feliz día de lucha, porque nadie puede, más allá del horror que ya hicieron encima, robar la felicidad de encontrarnos. Así que un gran abrazo.
Un gran abrazo. Cualquier duda, a los que estén escuchando, si tienen dudas sobre su origen, sobre su identidad, se acercan a las abuelas o a la CONADI. Un abrazo para toda la audiencia, un abrazo también para vos, Luis, y para la producción.
Muchas gracias. Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit, el hijo de Patricia y de José, el nieto de Rosa. ¿Cómo uno puede reconfigurar la historia de su país? Y yo recuerdo aún hoy, yo creo que Nabila era muy chiquita y ni existía, en los 90, un funcionario público nacional que decía públicamente en un medio de comunicación: hay que dejarse de pavadas y mirar hacia adelante. Hay gente que nace sin semilla, o que sale el brote sin raíz. ¡Qué imbecilidad! Y aún hoy se deben decir muchas imbecilidades también, ¿no? El tema es quién las cree, como siempre. Pero hay una historia colectiva y hay una historia familiar, en el caso de Guillermo Rodolfo, que hoy compartió aquí.